las noticias. La doctora Nelva Ismaray Ortega denunció en una carta pública dirigida al general Raúl Castro las presiones de la policía política para que violara su ética médica e informara sobre el estado de salud del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y de otros opositores al régimen. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
Una doctora santiaguera renunció a su trabajo en el Ministerio de Salud Pública porque considera que el sistema cubano usa la medicina con fines políticos y a los médicos y enfermeras como mano de obra esclava.
Usa la medicina con fines políticos y a nosotros como mano de obra esclava.
Se trata de la especialista en medicina general integral, Nelva Ismaray Ortega, quien a través de una carta abierta dirigida al general Raúl Castro, denuncia que fue usada por la policía política para que, violando su ética médica, informara sobre opositores pacíficos.
Como militante fui presionada por la policía política para vigilar los opositores pacíficos y de la misma manera estuviera al tanto de la salud como todo lo que ocurriera con respecto a su líder, José Daniel Ferrer.
Según la actualmente activista de la Unión Patriótica de Cuba y pareja sentimental de su líder, José Daniel Ferrer, fue asignada a trabajar en el Policlínico 28 de septiembre, correspondiente al reparto santiaguero de Altamira, una zona donde radican un gran número de opositores.
Y de la misma manera, de lo que escuchara. Ellos me decían, ¿quién mejor que una profesional de la salud para influenciar en el pensamiento de los mismos opositores? Yo nunca di ningún parte.
Ahora Nelva Ismaray Ortega enfrenta su separación definitiva del sistema de salud cubano, la invalidación de su título universitario y sobre todo la desacreditación y discriminación de que serán objeto ella y su familia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y tras una reunión de sus cancilleres en Montevideo, los gobiernos de Uruguay e Italia afirmaron que trabajan junto a otras naciones para que se celebren elecciones en Venezuela y reiteraron su rechazo a una intervención militar en ese país. Leonardo Lucci amplía desde la capital uruguaya.
En conferencia de prensa se informó que el grupo de contacto internacional que integra Uruguay y varios países europeos pudieron avanzar en negociaciones con el gobierno y la oposición venezolana, según lo dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Ninovoa.
Han habido avances, nosotros tenemos un margen de actuación donde la discreción y la reserva son imperativos fundamentales para que esto tenga éxito.
Su colega italiano Enzo Moavero Milanesi expresó la preocupación de su país por la situación delicada, dijo, que vive Venezuela y comentó que se trabaja para que haya elecciones. Moavero Milanesi, traductor mediante, dejó en claro que Italia no apoya una intervención militar en Venezuela.
No, así estamos con las soluciones no pacíficas, las soluciones de intervención militar, que no las apoyamos.
El grupo de contacto internacional volverá a reunirse en este mes de marzo. Leonardo Luzzi, Montevideo.
Los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua renunciaron a las mesas de negociaciones, ya que consideran que no son necesarios. Desde Managua envían este informe.
Este martes en Managua continúa el quinto día de las mesas de negociaciones entre la Unidad Azul y Blanco, que representa al pueblo de Nicaragua, y representantes del gobierno de Daniel Ortega. El tema donde están estancados son los testigos, acompañantes, asesores y garantes, ya que el gobierno de Nicaragua se opone a la presencia de los obispos, así como también de organismos internacionales. Mientras, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en un comunicado la tarde de este lunes, presentó su retiro formal de las mesas de negociaciones entre el gobierno y la unidad. Carlos Tunerman Bernay nos asegura que es vital la presencia de los obispos de Nicaragua.
Para nosotros, la presencia de la Conferencia Episcopal en la forma que se determine es de vital importancia para la negociación. Nosotros por eso hemos sacado un comunicado reiterando que para nosotros es necesaria la presencia de la Conferencia Episcopal. Siempre lo hemos reiterado, en todos nuestros pronunciamientos públicos hemos dicho que deseamos la participación, que exigimos la participación de la Conferencia Episcopal.
Azalia Solís nos habla de los puntos más importantes de la agenda que tiene la Unidad Azul y Blanco.
El tema de las libertades públicas, el cese a la represión, las elecciones adelantadas, el tema de las bases de la justicia transicional, son temas de fondo, y como son temas de fondo, nosotros necesitamos tener reglas claras para esa negociación. Ese es el punto central para nosotros.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias de Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, en su horario regular aquí a las 2 de la tarde, este martes 5 de marzo. Les habla Tomás Cardoso como siempre. En breve tendremos la compañía de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer. Efraín García hoy en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Pues en la tarde de hoy pues tendremos pues informaciones sobre todo lo que ocurre a lo largo y ancho del país en el tema de los desabastecimientos, nuevos arrestos y nuevos hostigamientos contra la Unión Patriótica de Cuba. También más adelante, ¿qué pasó? Ya el referendo fue votado y días antes de la aprobada reforma constitucional el pasado 24 de febrero, pues se apareció el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, pues con la construcción de casas y la repartición de materiales para los damnificados del tornado del pasado 27 de enero en la capital. ¿Qué ha pasado después del 24 de febrero? Tenemos información de que la ayuda se detuvo y los damnificados continúan aumentando. En la segunda parte del espacio, dos abogados nos pondrán en contexto el vacío jurídico actual luego aprobada la Constitución y derogada la del 76. Y también terminaremos con el tema de los abastecimientos y, por supuesto, al final del espacio, como siempre, el comentario de Marielena Cruz Varela. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el contacto telefónico en Santiago de Cuba, con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, buenas tardes y bienvenido a las 2 y 7 minutos en vivo aquí en Hoy en Cuba al programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas en el estudio y los que a esta hora no se escuchan.
Bueno, continúa, a pesar de todo lo ocurrido en la reforma constitucional y todo lo que bueno, hemos visto que pasó con la Unión Patriótica de Cuba, en las últimas horas, en las últimas 48 horas, ha habido nuevos hostigamientos y nuevas violaciones de los derechos humanos contra miembros de la organización. ¿De qué se trata, Carlos?
Sí, Tomás, mira, desde el día 11 y también desde el día 24, más reciente de febrero, bien que el régimen hizo el falso referendo, pues se ha mantenido el operativo, la vigilancia, el hostigamiento, la represión en general contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y pues contra las sedes que tenemos de la organización en la ciudad de Santiago de Cuba y en la provincia y más allá. En tal sentido, pues ya hoy hacen 9 días en que todas las noches, después del día 24, el régimen, agentes al servicio de la policía política, apedrea la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. De esto hemos subido pues videos a el canal de YouTube, donde las personas que deseen pueden constatarlo allí. También hace 3 días fueron torturados algunos activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el poblado Palmarito de Cauto. El autor, nuevamente, este personaje que ya va siendo tristemente célebre, Dainier Suárez Pagán, quien es agente de la policía política allí, está al frente de la represión. El caso del activista Maidolio Oribe Perdomo, pues la golpeó tanto que le dejó varias marcas de tortura visibles en la parte pues de sus glándulas mamarias, ¿no?, de sus pechos. Y pues en el caso del activista Gidel Suárez Saiz, este le golpeó primeramente con el cabo de la pistola en el pecho, y cuando Gidel pues se fue, dio la espalda, pues este lanzó un tiro que pues no se sabe si fue al aire o se lo lanzó a Gidel y no le dio. Lo que sí sabemos es que lanzó varias amenazas de muerte contra este activista. También han aumentado las citaciones, y todo esto como parte de una cacería de brujas que se está llevando a cabo contra los activistas que participaron en la campaña del no, especialmente contra los que participaron en la huelga de hambre y luego los que intentaron realizar la observación el día 24.
O sea, Carlos Amel, que concluido el referéndum, ya rumbo a 2 semanas de su aprobación, pues el hostigamiento contra la organización continúa, incluso hay algunos casos pendientes judicialmente.
Sí, exactamente. Tenemos en La Habana el caso de dos activistas, Reynel Rodríguez Mendoza y otro, que se encuentran en unidades de en centro de clasificación, pero lo más probable es que le lleven a prisión. El caso de Reynel Rodríguez Mendoza nos dice que se encuentra en la prisión de San José, de La Habana, que es una prisión especial para reos que padecen la enfermedad del VIH. También el operativo se mantiene en torno a la sede principal. En el día de ayer detuvieron a tres activistas cuando estos salían de la sede principal.
Lamentablemente, pues esa es la situación y no descansa el hostigamiento pues del oficialismo en este contexto. Carlos Amel, ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, mira, decirte que con respecto al mes de enero hay una clara, hay un claro aumento, hubo un claro aumento en febrero de la represión, y por mostrar solo algunas cifras en cuanto a las detenciones, por ejemplo, en enero fueron 33 solamente en la UNPACU, y en febrero pues tuvimos 151 activistas detenidos. Y en cuanto a los allanamientos, en enero hubo un allanamiento y en febrero hubo 18 allanamientos contra nuestra organización. También ha aumentado la cifra de activistas golpeados, la cifra de activistas citados por la policía política para luego ser amenazados. Estos datos también lo pudo constatar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y decir que se debe este aumento de la represión pues a que el régimen, luego de los resultados que pudo ver realmente, no lo que publicó, sino lo que realmente obtuvo en sus manos del referendo, del falso referendo, pues se dieron cuenta que la mayoría o una parte considerable del pueblo de Cuba no les quiere, y pues las dictaduras siempre ante el rechazo del pueblo terminan implantando el terror. No hacen cambios, no hacen mejoras, no buscan la manera de incluir en un proyecto de país a esa parte del pueblo. Sencillamente lo que hacen es obligar al pueblo a digerir sus proyectos y no inclusivos, sus proyectos represivos a través de el terror. Y eso es lo que el régimen está haciendo. ¿Qué esperamos? Pues esperamos más represión, esperamos más terror, más presos políticos, más golpizas, más allanamientos. Eso es lo que nos dice la lectura que hemos hecho de los últimos acontecimientos luego del referendo.
Bueno, pues las gracias, Santiago de Cuba, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Y de Santiago nos vamos a la capital cubana, el contacto ahí en el municipio de La Habana del Este, con Iliana Hernández del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Iliana.
Hola, buenas tardes, Tomás Cardoso. Me imagino que Luis Felipe andará por ahí también.
No, Luis Felipe no está.
Un abrazo a todos los que nos están escuchando.
Bueno, cómo no. Iliana, bueno, ya llevamos rumbo al noveno día de aprobado el referendo constitucional. Recordemos que días antes, el pasado domingo 24, el 23, en plena campaña política, violando las propias leyes castristas, pues el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, fue a Guanabacoa a inaugurar un edificio de las primeras 20 unidades para los damnificados del pasado tornado, el 27 de enero. Sin embargo, votaron el referendo, pero parece que con las votaciones fraudulentas del pasado 24 también se acabó la ayuda. Has estado hablando con algunos damnificados que aún no les llegan. Nos gustaría detalles de todo lo que nos puedas ofrecer. ¿Qué está ocurriendo con los damnificados? Nos han dicho que en La Habana del Este, sobre todo Guanabacoa, Rela, y también en 10 de octubre, zona muy dañada, se demora la ayuda, no llegan los materiales, hay personas aún reclamando. Cuéntanos, Ileana.
Así es. Bueno, la verdad es que estos vecinos lo que están viviendo es un infierno, porque mira, cuando tú me llamaste esta mañana, yo venía de Guanabo, de Lirma, todavía hay gente damnificada que están sin resolver su situación. Imagínate lo que viene para las personas del tornado de ahora, de hace un mes, ¿no? O sea, las quejas son muchísimas porque estamos acostumbrados al lavado de cara del régimen. Ellos arreglan 5 casas, 6 casas, bueno, las más visibles, las que más se pueda pronunciar en vista a la comunidad internacional, como hacen siempre, y también en la televisión cubana, para que el pueblo entero piense de que sí, de que ellos son los salvadores. Y no es así. Ellos estamos todos acostumbrados a que arreglen, pues, X cantidad y a dejar abandonados, como pasó con Nancy Acosta, una vecina de Santo Suárez, que terminaron bloqueándola. Las autoridades del municipio terminaron bloqueando su número para que no accedan a ellos. Y cuando ella va allí a verlos, al municipio o a vivienda, no le hacen absolutamente ningún caso. Es un peloteo con todo. Pero es que no solamente ella, sino además los vecinos de su alrededor. Y ellos se quejan de que de la calzada de 10 de octubre para allá están resolviendo todos los problemas de esas personas, pero sin embargo, en el caso de ellos no es así.
Ahora, cuéntame, Nancy Acosta, que es damnificada de pues el tornado del pasado 27, estás hablando de la persona que tú pusiste en las redes sociales el testimonio. Sí. Háblanos un poquito del caso de ella, qué daños tuvo, qué gestiones ha hecho y por qué no le llega la ayuda.
Bueno, mira, ella tiene toda la parte de arriba, de donde tenía las habitaciones, donde duermen ellos, toda la parte de arriba totalmente desbaratada, no solamente por el ciclón, sino además por el tornado, sino además que el árbol, tú sabes que las personas en el tornado poco sufrieron, no sufrieron muchas heridas porque el tornado va hacia arriba. A ellos le cayó un árbol que tenían ahí al lado de la casa, les cayó un árbol encima y su hijo, según cuenta ella, tuvo que recibir todo el golpe de la pared que cayó encima para poder proteger a su nietecita.
Ahora, Ileana, ¿en qué dirección estamos hablando? ¿En qué lugar de 10 de octubre?
En Santo Suárez. Estamos hablando, ahora mismo no recuerdo bien la calle, pero está en la otra parte, que por ahí también pasó, o sea que el tornado empezó en el casino deportivo y fue haciendo todo ese recorrido en 16 minutos y acabando ahí con todas las casas. Sin embargo, yo vi por ahí, por la casa de, porque no es solamente ella la afectada, los vecinos de al lado también están afectados, que han puesto el techo sin sujetar ni nada, intentando, porque imagínate, ahí es donde duermen, ¿no? Entonces, pues han intentado poner algo encima para que no se moje, pero han perdido pues los colchones y todas las cosas que tenían ahí en el momento que pasa el tornado. O sea, luego después de esos días, tú sabes que llovió.
Bueno, Ileana, entonces tú quieres decir que después del referendo constitucional el domingo 24, ha decrecido la afluencia de la ayuda en contraposición porque la recuperación del tornado fue usada por el gobierno para hacer campaña política. ¿En los últimos días tú has caminado por ahí por 10 de octubre?
Sí, yo sigo caminando por ahí. Mañana voy a seguir caminando por ahí porque me están llamando para que vaya a los sitios. Los mismos vecinos están viendo las denuncias que yo estoy haciendo en las redes sociales y ellos mismos me están localizando para que yo vaya a denunciar también su queja y en eso estoy trabajando yo ahora mismo. Sí. Recogiendo todas las denuncias de los vecinos que a día de hoy todavía no han resuelto absolutamente nada.
¿Son muchos, Ileana?
Sí, son unos cuantos, sí.
Bueno, pues sería bueno, no sé cómo tú lo ves, no sé qué te parece, si pudiéramos tener una cuantificación de lo que estaba pasando ahí, ¿oíste? Porque es importante, porque el régimen sigue haciendo campaña, que la situación está ya controlada y aparentemente no es así. Las gracias en La Habana. Sí, adelante, Ileana.
No es cierto, Tomás, pero además, mira, se ve desde la calle. Tú pasas para ir a Regla, entre Guanabacoa, en la Vía Blanca esa, o como se llama esa calle de ahí, desde afuera se ve. Que Regla tiene muchas casas que todavía están desbaratadas, están como el primer día del tornado.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a Ileana Hernández del proyecto Lente Cubano. Nos quedamos en la capital, ahí en el casco histórico. Vamos a hablar con el presidente de Pemencup, esta corporación de cuentapropistas independientes, que desde hace más de un mes se ofreció para darle ayuda con los pocos recursos que tiene, pero al menos la mano de obra gratuita, a los damnificados del tornado del pasado 27 de enero. El contacto en la capital cubana con Rodolfo Gregory. Gregory, buenas tardes y bienvenido nuevamente al espacio.
Buenas tardes, regalado.
Bueno, Gregory, un gusto estar con usted. Bueno, pues todo indica que luego de las votaciones el pasado 24 de febrero continúan los problemas para recibir la ayuda, a pesar de la campaña que hizo el gobierno, campaña política en medio del contexto del referendo constitucional y los propios problemas que ustedes tuvieron. Estamos hablando con una habanera hace unos minutos, todavía en 10 de octubre, Santo Suárez, decenas de casas se ven afectadas y no llegan los materiales. Usted, que es constructor, que es presidente.
Nosotros visitamos esas casas.
¿En estos días?
Sí, hace rato ya, hace unos cuantos días hemos visitado, visitamos la casa, le ofrecimos nuestra, le dejamos el número de teléfono para que nos llamara, en caso de que necesiten ayuda. Hasta el momento lo que le brindamos fue la ayuda de la fuerza de trabajo, gratuita.
¿Pero y qué está pasando, Gregory? Porque ustedes están ahí yendo a pesar de la... el gobierno le ha dicho
sí, no,
a ustedes que...
a pesar de todos los problemas del gobierno, nosotros estamos yendo, estamos insistiendo. Estamos yendo allí, pase lo que pase, nosotros no tenemos miedo. Porque nosotros no estamos haciendo nada indebido, al contrario, estamos prestando, como proyecto social, estamos brindándole una ayuda social al pueblo de Cuba.
Bueno, ¿y qué está pasando?
La provincia de La Habana, Guatabacoa, arregla.
¿Y qué está pasando, Gregory? Porque nos dicen que no están llegando los materiales, hay demora. Cuéntenos, porque ustedes la ayuda básicamente que están ofreciendo es mano de obra, pero están ustedes paralizados a pesar de que se han brindado ayuda a la...
Estamos paralizados porque no les han llegado los materiales completos. No han llegado los materiales completos, pues estamos en agua. No podemos empezar si no tenemos... Hay aquí nadie, le han dado el cemento y bloque, por ejemplo, que le hayan tumbado paredes y cabilla, pero no le han dado la arena, por ejemplo. Esos son áridos que le hacen falta para hacer su reparación y están parados por eso. Hay muchas casas que dicen ellos, aquí en la, tú sabes que aquí se infla mucho. En la noticiero de la televisión cubana dicen de que sí, que ya van a un 60%. De la reparación, nosotros estamos visitando y no va ni a un 10% de la reparación de las viviendas.
Bueno, nosotros vimos el día 23 de febrero, 24 horas antes del referendo, el jefe del gobierno, el señor Miguel Díaz-Canel, inaugurando un edificio de 20 unidades en el municipio de Guanabacoa, pero parece que esto no es suficiente.
No, eso no es suficiente. No, ese edificio, aguanta ese edificio y varias casas individuales.
Y ahí en el casco histórico, en 10 de octubre, en Santo Suárez, que en los últimos días usted sigue con su brigada caminando, ¿qué está pasando?
Sí, no, ahí están haciendo lo mismo, repartiendo un poquito, un buchito de esto, un buchito de todo, pero no completo. Y han hecho ellos, alguna, porque tienen la brigada de Blas Roca, enfrascado, pero que no es lo suficiente para abarcar todas las obras que hay en necesidad de reparación.
O sea, que a pesar de la brigada de la construcción Blas Roca del Estado, incluyendo por reclutas y demás, ¿ustedes creen que hay espacio para ustedes puedan ofrecer su ayuda de una manera desinteresada?
¿Cómo no? Nosotros tenemos espacio con la gente que hemos hablado y que han depositado la confianza en nosotros. Ellos están muy de acuerdo a que nosotros seamos quienes reparemos la casa.
Cómo no, Gregory, un placer. Pues vamos a seguir la cobertura con todo lo que está ocurriendo. Ya ahí en la capital cubana pasó el referendo constitucional y ya vamos rumbo al segundo mes del paso del tornado, pero continúan los problemas en la capital cubana. De La Habana nos vamos a Santiago. El tema del desabastecimiento no puede faltar hoy en Cuba. Y en Santiago, como en el resto del país, la situación es crítica. El reporte desde la capital santiaguera con el periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y gracias nuevamente por invitarnos.
Bueno, me gustaría tu actualización. Hemos estado en este espacio hablando de lo largo y ancho del país, falta de aceite, peleas de las mujeres y los cubanos en las colas ante lo poco que sale, incluso en las tiendas TRD, falta de huevo, falta de pan, altos precios de la carne de cerdo. ¿Qué escenario nos puede decir de Santiago de Cuba, la segunda provincia más poblada del país?
Sí, en Santiago de Cuba pasa lo mismo que en todas las provincias cubanas. El déficit de muchos productos de primera necesidad se ha hecho notar tanto en las tiendas recaudadoras de divisas y también en las personas privadas. Hoy se ha podido ver en muchas tiendas de acá de la urbe, en el pleno centro de Santiago de Cuba, grandes colas, ya que están abasteciendo poco a poco con muslos de pollos algunas tiendas recaudadoras de divisas, y asimismo ha podido pasar con el aceite comestible, que por mucho tiempo también estuvo perdido, y con la frazada de piso. Pero también ha pasado en las tiendas en moneda nacional con los cepillos dentales, pasta dental y el jabón de baño y para lavar.
Ahora, me gustaría una clarificación tuya. En el caso de los muslos de pollo y de la frazada y del aceite, ¿solo está disponible en moneda convertible?
Sí, solamente está en moneda convertible, y en muchas tiendas, en las pocas que están sacando acá en la urbe, están vendiendo 2 pomos por persona.
O sea,
así mismo,
o sea que están, ¿sí?, regulados, pero te pregunto, hay una pregunta que se desprende una de la otra. ¿Y los santiagueros que no tienen acceso a la moneda fuerte, cómo sobreviven?
Muchos sobreviven con la reventa en las diferentes barriadas santiagueras. O sea, muchas personas se dedican a sacar de las fábricas de aceite en tiempo de abundancia y poder revenderlo. En las comunidades he podido escuchar que hasta un pomo de aceite de 1 litro se ha subido el precio, que antiguamente era de 2 CUC, o sea, 50 pesos moneda nacional, hoy se puede adquirir al valor de 75 pesos o $3.
Mayeta, ¿y suficiente lo están vendiendo o es insuficiente? Las colas me imagino que son enormes.
Sí, las colas son completamente enormes, que doblan las tiendas, doblan esquinas, pero la mayor parte de la población que se encuentra en esas colas se quedan sin el producto, porque hoy abastecen una, mañana abastecen otra, primero se enteran los merolicos, los revendedores, son los primeros que amanecen en las tiendas, desde las madrugadas se van para allí a hacer grandes colas, cuando sacan llega el camión con cajas con pollo, son los primeros los particulares, ya los mismos dependientes y los que trabajan en la tienda le han avisado a los dueños de negocios, de carnicerías privadas, de paladares, de restaurantes, para que sean los primeros y dando un porcentaje mayor, son ellos los primeros que sacan estos productos o sacan pocas a las ventas y las otras se quedan en almacén que ya están reservadas para aquellas personas dueños de negocios privados.
Bueno, todo un sistema de corrupción estimulado por las propias instituciones del Estado. Así concluimos la primera parte de hoy en Cuba. Las gracias a Yosmani Mayeta y en Santiago de Cuba. Vamos a una pausa. En breve regresamos con nuevos invitados aquí este martes 5 de marzo en Hoy en Cuba.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Bueno, regresando aquí en nuestra segunda parte de Hoy en Cuba, este martes 5 de marzo. Continuamos con el panorama informativo. Un placer, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Vamos a tratar de poner en contexto en esta segunda parte de Hoy en Cuba, pues, el referéndum constitucional que fue aprobado ya el 24 de febrero, ¿cuál es el estatus actual de las leyes en ese país? La constitución del 76 ya fue derogada, pero aún se espera por las disposiciones transitorias de este texto que permitan pues establecer pues los nuevos reglamentos y ratificar el texto definitivo que fue aprobado el pasado 24 de febrero. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a pasar con las disposiciones transitorias? Esperamos tener dos abogados para poner en contexto esta situación. Y más adelante, no se lo pierdan, terminando nuestra jornada hoy, antes, pues como siempre, tendremos el comentario, como diariamente ocurrirá, de la periodista, poeta y novelista María Elena Cruz Varela, aquí en Hoy en Cuba. Sobre las disposiciones transitorias de esta constitución que fue aprobada por toda la fuerza establecida por el castrismo el pasado 24 de febrero, el próximo octubre del presente año tendrán que aprobar una nueva ley electoral. En abril de 2020, supuestamente el presidente del gobierno de la República propondrá a la Asamblea Nacional la designación del primer ministro, los primeros viceministros, el secretario del Consejo de Estado, así como los miembros del Consejo de Ministros. Todo ese contexto, ¿cómo va a ocurrir? Veremos a ver qué ocurre. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto en Guantánamo, en el oriente del país, con el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, un placer. Las buenas tardes y bienvenido nuevamente al espacio.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, licenciado, nos gustaría su actualización. El pasado 24 de febrero, bueno, pues fue aprobada, como todos saben, escrita en piedra por el castrismo, la nueva constitución de la República de Cuba, no exenta de todo tipo de ilegalidades y de problemas, la sociedad civil independiente marginada durante los debates, todas las personas que se trataron de establecer en su posición, pero no fueron reprimidas, observadores no se les permitió votar, pero ¿ante qué situación jurídicamente, abogado, estamos? Ya no existe la constitución del 76, hay una nueva constitución desde el pasado 24 de febrero. Pero ¿qué pasa con las disposiciones de este nuevo texto? ¿Cuándo deben aprobarse estas normas para el futuro que están recogidas, me refiero jurídicamente, a la nueva constitución?
Bueno, Tomás, según la disposición final segunda de esta nueva constitución, la presente constitución entrará en vigor cuando sea publicada en la Gaceta Oficial de la República. Es decir, que todavía está vigente la Constitución del 24 de febrero de 1976, hasta tanto no se publique la nueva Constitución en la Gaceta. Eso en primer término. Ahora, con posterioridad a esta acción, se necesitan leyes complementarias que yo diría muy importantes, según está establecido en las disposiciones transitorias. Es decir, la disposición transitoria primera se fija un plazo de 6 meses después de haber entrado en vigor la Constitución para que la Asamblea Nacional del Poder Popular apruebe una ley electoral nueva y elija del seno de sus diputados al presidente de la Asamblea Nacional, al vicepresidente y al secretario, al Consejo de Estado, al presidente y vicepresidente de la República. Y luego vienen las leyes de aprobada esta ley electoral, bueno, pues tiene que elegirse también al primer ministro, tienen que elegirse a los gobernadores de las asambleas provinciales, a los intendentes en los municipios. Es decir, que hay un proceso de legislativo bastante fuerte, y entre ellos la única ley que en la que parece que va a tener participación el pueblo va a ser en la elaboración del nuevo código de familia, que está previsto para realizarse la consulta en un término de 2 años. Eso es lo que establece la disposición transitoria 11ª. Hay otro grupo importante de derechos que no están previstos en estas disposiciones transitorias y que esperamos que tengan, digamos, una respuesta legislativa, que yo imagino que deberían estar ya preparados los instrumentos jurídicos para, una vez que fuera aprobada la Constitución, no ocurriera lo que ocurrió con la Constitución de 1976, que se convirtió prácticamente en letra muerta.
En ese sentido, podemos estar enfrentando lo mismo. Estamos hablando que puede haber cierta contradicción entre, vamos a ponerlo en este contexto, aquí el abogado es usted, yo lo que soy es periodista, pero pudiéramos estar hablando de que puede haber contradicción entre las disposiciones transitorias y lo que dicen algunos textos de la nueva Constitución, ya que no se instauró jurídicamente una comisión que previamente dispuso esto. Estamos hablando que pudiera haber contradicciones que enredarían más este proceso, Quiñones.
Bueno, Tomás, realmente por lo que conocemos acá y que se ha divulgado por la prensa oficialista, sabemos que desde hace ya varios años la Asamblea Nacional, por ejemplo, está trabajando en el proyecto de nueva ley de procedimiento penal, en el proyecto de código penal, que los tribunales también están trabajando en la ley de organización del sistema judicial, me imagino que la fiscalía también. Son leyes más bien que responden a la estructura del gobierno. Pero bueno, a lo que interesa a la ciudadanía, como por ejemplo la regulación de los derechos y cómo acudir ante las instancias del gobierno para que esos derechos sean refrendados ante la violación de los funcionarios, algo que no existe actualmente como posibilidad jurídica en Cuba, para eso no se ha establecido, digamos, en estas disposiciones transitorias un término. Me imagino que sea por lo conflictivo que debe resultar para el Estado cubano, un Estado de esencia discriminatoria, sobre todo en el aspecto político, tratar de crear una ley de esta naturaleza que solamente será respetada realmente si en Cuba existiera o llega a existir una democracia. Un sistema como este, unipartidista, no puede hablarse de respeto y de principio de igualdad y de democracia mientras un gran sector del pueblo es excluido, como bien tú dijiste al principio al hacer este comentario, que lo vimos que ocurrió con varios hermanos que por discrepar políticamente del proyecto establecido pues han sufrido y sufren la represión del sistema.
Algo que le toca a usted de cerca como letrado, dice que entre las disposiciones temporales, en octubre del próximo año, del 2020, tan lejos como hasta allá, que yo no estamos hablando más de un año, pues el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular presentará a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de ley de los tribunales populares y las propuestas de modificaciones a la ley de procedimiento penal y a la ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico que correspondan. Estamos hablando que esto va a ocurrir casi dentro de 2 años, Roberto. ¿Y hasta ahí qué?
Realmente esto conspira contra la eficacia y el poder supremo que debe tener la Carta Magna, que es la ley de leyes de todo el país. Por eso te decía, respondiéndote la otra pregunta, que lo correcto era que se hubieran creado comisiones dentro de los mismos diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, divididos en grupos, para que se encargaran de la redacción de proyectos que fueran sometidos a la consideración del máximo órgano legislativo de Cuba. Pero ¿qué podemos esperar, Tomás, de un órgano que se reúne 3 días cada 6 meses, es decir, 2 veces al año, cada 6 meses, y se reúne 3 días, a lo sumo una semana? Las condiciones de la promulgación de una nueva constitución exigirían que la Asamblea Nacional trabajara a tiempo completo hasta tanto se lograra dictar toda la cantidad de leyes complementarias que se necesitan. Yo estaba haciendo una revisión muy rápida aquí de la ley y son más de 20 las leyes complementarias que se necesitan y casi 40 las leyes complementarias en total. Lo que ocurre es que ya existen leyes que complementan a la Constitución, pero algunas, por ponerte un ejemplo, la ley de derecho de autor es una ley totalmente obsoleta en estos momentos en Cuba. La ley de los símbolos nacionales se está hablando desde hace bastante tiempo que van a modificarla. Entonces son leyes que existen, pero que no se atemperan ya a nuestra realidad. Es decir, yo considero que la Asamblea Nacional debía trabajar a tiempo completo, porque esto mismo que tú me acabas de mencionar, de la labor que debe realizar el Tribunal Supremo en un término de 18 meses, estamos hablando de 2 normas, la ley de procedimiento penal, el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, son normas muy principales en nuestro país y en cualquier país. Entonces, ¿cómo vamos a esperar, como bien tú mencionas, 18 meses para tener una nueva ley? Realmente algo ahí no ha funcionado bien.
Bueno, te voy a poner otro ejemplo que es aún peor. El tan polémico artículo 68 que aprobaba el matrimonio de 2 personas del mismo sexo, pues que tú sabes que se eliminó y se dijo que pues va a pasar a estudiarse dentro del proyecto de Código de la Familia. Bueno, pues esta forma, la figura jurídica, ¿no?, que debe de constituir lo que es el matrimonio, esto no se va a debatir hasta abril del 2021. No llegamos todavía, faltan más de 2 años. Específicamente otro tema de interés, Roberto. El Consejo de Ministros, perdón un momentico, se ha aprobado la nueva creación de las gubernadurías provinciales designado por el jefe del gobierno. Va a haber gobernadores en Cuba. Resulta ser que el Consejo de Ministros presentará en abril del 2021 a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de reglamentación de ese órgano y de los gobiernos provinciales. Y te pregunto, Quiñones, ¿y de aquí al 2021 qué pasa?
Eso realmente es otro problema que veo, y creo que también se habla del reglamento del Consejo de Ministros, de los reglamentos de las asambleas provinciales, municipales, etcétera. Entonces, esto me trae a la siguiente duda. ¿Van a existir un grupo de leyes o va a existir un grupo de leyes a los que el oficialismo les interesa que existan lo más rápido posible las leyes complementarias? Pero va a existir otro grupo de leyes a los que no les interesa tanto, a ellos no les va a interesar tanto ponerlas en vigor ni reunirse para elaborarlas, porque son leyes que van a incidir directamente sobre los derechos de los ciudadanos. Tú me ponías este ejemplo del matrimonio igualitario. Realmente coincido 100% con el documento de los obispos católicos cubanos, de que el oficialismo se rió de la opinión del pueblo, porque la opinión del pueblo mayoritariamente fue de rechazo al matrimonio igualitario. Y sin embargo, ahora cuando ellos modifican el proyecto de constitución y ya llevan el artículo tal y como fue aprobado en la nueva constitución, pues aparece una forma de redacción que permite nuevamente llevar eso a una discusión popular. Entonces, el pueblo realmente debe sentirse muy ofendido con esto, porque su opinión no fue tenida en cuenta. Pero te digo más, hay un artículo que para mí es uno de los artículos más nefastos que hay en la Constitución. No me estoy refiriendo, por supuesto, al artículo 3, que lo es, y al artículo 4. El artículo 8 dice que lo prescrito, que la Constitución cubana, la Constitución de la República de Cuba, prima sobre los tratados internacionales. Y yo me hago la siguiente pregunta. Cuba ha firmado tratados internacionales antes de la promulgación de esta Constitución. ¿Cómo van a quedar reflejados los derechos, la interpretación de los derechos humanos, que existe toda una teoría internacional, una práctica internacional común, y que de la cual Cuba difiere totalmente, porque tienen una interpretación que es compartida por Corea del Norte, por Irán y por dos o tres paisitos que se quieren salir de lo que es realmente natural dentro de la práctica del derecho? Y entonces ellos quieren imponer esa corriente de pensamiento. Aquí obviamente va a existir otro problema, porque no es posible que usted quiera darle una interpretación independiente y totalmente desajustada a un derecho humano con diferencias notables de cómo lo interpreta la ONU y cómo lo interpretan organismos internacionales. Y eso está en el artículo 8 de la Constitución.
Interesantísimo. Roberto, para finalizar, otro análisis suyo. El tema del tan polémico decreto 349 que regula la actividad artística independiente, del cual tú has sido bien crítico. En el día de hoy, pues, organizaciones artísticas internacionales y también de abogacía, pues han manifestado que este decreto, ley 349, firmado por Miguel Díaz-Canel, limita la libre creación, criminaliza el trabajo artístico no registrado, autoriza la censura. Interesante, Roberto, empodera una nueva categoría de inspectores estatales para que regulen la expresión creativa. Esto es una monstruosidad, Quiñones.
Totalmente de acuerdo contigo. Y crea un grupo de inspectores estatales, que van a ser personas con un seguramente muy inferior nivel cultural a los artistas que ellos van a pretender censurar y a las instituciones a las que le van a tratar de imponer sus úcases. Entonces, esto es una monstruosidad al extremo de que figuras nada, antioficialistas como Silvio Rodríguez se ha pronunciado en contra del decreto 349, porque realmente eso no se discutió con los escritores, con los artistas en Cuba, se impuso, porque este señor que está de ministro de Cultura, todo el mundo sabe, Alpidio Alonso, que viene del Comité Central del Partido, del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y es un funcionario que ha sido impuesto allí como ministro de Cultura y que no tiene siquiera, porque Abel Prieto será un oficialista, pero hay que reconocer que es un creador y que es una persona inteligente y que le dio cierto levante a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y hasta el propio ministerio. Pero esta norma es una norma que es prácticamente, fascista, porque está limitando la creación del ser humano, la espiritualidad de los seres humanos, y eso no se puede imponer en el terreno del arte.
Roberto, finalmente, en algo más que un minuto que nos queda, ¿es desafiable alguno de los artículos más fascistoides y totalitarios de esta Constitución a nivel jurídico?
Dígame, Tomás, que no te oí bien.
Que si es desafiable alguno de los artículos más polémicos de esta Constitución a nivel jurídico, ¿se puede desafiar lo escrito en piedra ahí en esta Constitución? Jurídicamente me refiero.
Yo pienso que sí. Yo pienso que la sociedad civil, la verdadera sociedad civil de Cuba, la que no está dirigida por el Partido Comunista, tiene mucha labor por delante, mucha labor de concientización, mucha labor de paciencia, de acercamiento, de convencimiento a los ciudadanos, no solo por la discusión del Código de Familia que se acerca dentro de 2 años, sino también por otros artículos, y siempre hay vías para que la lucha civil se exprese y para que reafirme sus posiciones. Y yo creo que a pesar de tener una constitución como esta, una constitución espuria, una constitución que no representa los intereses de todos los cubanos, existen todavía posibilidades jurídicas y de posiciones civiles para oponernos a este engendro que nos quieren imponer a perpetuidad los actuales dirigentes cubanos.
Las gracias allá en Guantánamo al destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Bueno, pues ahí lo tienen, el tema de presentación del comentario de la destacada periodista, poeta y novelista Marielena Cruz Varela, a que le damos ya la bienvenida aquí este martes en Hoy en Cuba, en Radio Martí. Buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes al chico del
Efraín García.
Efraín García. Buenas tardes a los...
Bueno, tenemos mucho tiempo para hablar de muchos temas, pero ayer reflexionaba en casa por la noche y dice, bueno, presentamos a Marielena Cruz Varela. Muchas personas la conocen en Cuba, muchísimos, tanto dentro como fuera de Cuba. Pero hay una juventud en Cuba, jóvenes que se han criado en la última etapa del castrismo, después de la etapa del periodo especial, en los años 90, el 2000, que a mí me gustaría que escuchen este programa, que conocieran qué fue Criterio Alternativo, cuál fue la idea de Criterio Alternativo, cuál fue el propósito de esta organización opositora que tanto hizo por provocar el cambio en Cuba y que sufrieron muchísimo. Adelante, Marielena.
Sí, bueno, esto tiene toda, como todo, ¿no?, una historia, y también hay que ubicarse que el proceso que se estaba viviendo a nivel internacional, recién se abría la glasnost y la perestroika en la Unión Soviética con Mijaíl Gorbachev. Cuba estaba... Ya le habían quitado la bombona de oxígeno alternativo que siempre han necesitado, porque, como decía ayer, no son capaces de crear riqueza. Criterio Alternativo fue fundado por José Luis Puyol y Roberto Luque Escalona. Yo fui el tercer miembro. A partir de esta trilogía, después se incorpora Fernando Velázquez Medina. José Luis Puyol se desprende, se va. Nunca supe exactamente las razones, pero las tendría, ¿no? De hecho, las tendría. Equivocadas o no, pero las tendría. Nos quedamos con Luque Escalona, después se empiezan a incorporar más miembros. Nunca hice proselitismo, yo particularmente nunca hice proselitismo porque creía que era una responsabilidad demasiado grande andarle tratando de captar gente. La idea de la Declaración de los Intelectuales, que fue el primer gran paso que dio Criterio Alternativo, surge de Fernando Velázquez Medina. Y recuerdo que un día en un autobús, porque andábamos en autobús por todas partes, cuando había, me habla de esto y le dije, bueno, con tan buena voz no me mandes a cantar. Redáctala, tráela, la leemos. Y ya a partir de ahí, con las firmas que salgo a recoger y salen a recoger otras personas, bueno, yo soy responsable de la firma de Manuel Díaz Martínez, Raúl Rivero, Ignacio Granado, José Lorenzo Fuentes, y fueron mucho más de 10 firmantes, pero la carta se sacó con los primeros 10 firmantes por una cuestión de seguridad. En ese momento estaba Harriet Babbitt, que después fue embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, en Cuba, y aprovechamos para sacarla con ella y que no fueran a destruirla o a hacer algo, ¿no? Y ahí se desencadenó todo. Criterio Alternativo fue el primer grupo que tuvo un programa político.
Alternativo al gobierno, y valga la redundancia.
Alternativo al gobierno, cuya autoría, bueno, pues estuvo a cargo de Roberto Luque Escalona junto con el periodista Víctor Manuel Serpa. No ha habido nunca más un programa político alternativo. No éramos un grupo disidente, éramos un grupo de oposición.
¿Contestatario? En contra del gobierno.
Y así nos definíamos. Éramos un grupo de oposición. Nos interesaba también los derechos humanos, pero la lucha de nosotros iba mucho más allá, porque era una necesidad de crear y formar opinión. Tomamos las calles, es verdad. Tomamos las calles con papeles que se imprimían en mimeógrafos hechos de frazada de piso, con un poco de tinta. Y bueno, así estuvimos hasta en un momento que yo supe que ya ahí era lo último que me iban a dejar hacer. Fue la primera vez que un representante de gobierno extranjero, en este caso el presidente del Principado de Asturias, la comunidad autónoma de España, en la comunidad autónoma de Asturias, don Juan Luis Rodríguez Vigil, decide reunirse con la oposición.
Y yo ¿esto fue cuándo, María Elena?
Esto fue en el 91, sería...
Momentos de gran tensión.
Momentos de gran tensión, sí. Además de eso, tú sabes, después de lo que me cayó encima, hay zonas que se me quedaron lagunas.
¿Y cuál fue el propósito de esta reunión del presidente de la comunidad autónoma?
Bueno, en primer lugar era importante porque era la primera vez que alguien accedía a reunirse con la oposición y ya eso era importante que se
era un reconocimiento.
Claro, era el reconocimiento de que en Cuba había una oposición. ¿Qué pasó? Yo llevé un informe muy bien preparado, ahí estuvimos unos cuantos opositores, disidentes y opositores. Llevé un informe muy bien redactado. Después, cuando me regreso a mi casa, que me lleva un diplomático español en cuya casa fue la reunión, le digo, abrázame fuerte porque no nos vamos a ver en mucho tiempo. Esa fue en la madrugada.
Y allí lo vamos a dejar. Porque mañana María Elena Cruz Varela va a contar la segunda parte de qué ocurrió después, la respuesta del régimen cubano a Criterio Alternativo, que te va a traer muchas vivencias, María Elena.
Sí, señor. Espero que...
Tener la fuerza para contarlo.
Sí, bueno, pues sabes, no me gusta revolcar el pasado, pero bueno, muchísimas gracias.
Pero es historia, pero es historia.
Sí.
Y esta historia está en la historia de Cuba y hay que decirlo para las nuevas generaciones que se sepa lo que mucha gente hicieron ahí por cambiar las cosas desde dentro.
Desde dentro.
Las gracias a María Elena Cruz Varela aquí en Hoy en Cuba. Mañana, como siempre, de nuevo con su comentario. Así terminamos esta tarde de martes 5 de marzo en nuestro espacio. Las gracias a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. La invitación permanente. De regreso mañana a las 2, Hoy en Cuba, con lo último del acontecer nacional desde Oriente hasta Occidente. Nos vemos de vuelta mañana a las 2. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Karin Roque. Nos vemos mañana.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.